L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, com podem tenir temps per tot? Amb Patrícia Ramírez. Patrícia, ben retrobada, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, un placer, encantada d'estar aquí.
Expliques, per començar, que el teu llibre neix d'una de les dues preguntes que t'han fet sempre. La primera no cal ni esmentar-la, té a veure amb la teva pell, i tu parles de com conserves la teva pell, no? I tu dius que és genètica pura.
Totalment.
I la segona, que és com tens temps per tot. I d'aquí surt el llibre.
Sí, porque la gente me preguntaba, ¿pero tú cómo tienes tiempo para todo? Porque la gente me ve, pues coger el hábito, ir a dar una charla, hacer, escribir un libro, divulgar, cocinar, correr, estar en el teatro y bueno, cuando la gente te ve hacer muchas cosas, lo que no sabe es a qué renuncias o qué delegas. Entonces la gente interpreta que al margen de todo eso que yo comparto, que sobre todo es a nivel profesional, pues seguramente hay muchas más actividades en mi casa, en el día a día que hago y que son incompatibles con todo lo que ven. Y entonces yo quería explicar en el libro la manera que yo tenía de organizarme y planificar. La gente que lo lee dice, jo, Patri, eres tú. Me dice, estamos leyendo y eres tú. Y ahí cuento la cantidad de cosas que delego y a las que renuncio para poder hacer lo que hago.
No sé si ara mateix estem fent aquesta entrevista via telemàtica, via internet, amb molt bona qualitat de so, però tu et trobes, em sembla, a casa teva. No sé si ara mateix vas amb xandall, com dius que vas durant el matí, perquè això et permet, quan a Saragossa fa fred, al migdia sortir a córrer.
Ya he hecho gimnasia esta mañana. Hola. Pero es verdad que yo en el libro pongo que a veces tengo una reunión y tengo pensado ir a correr luego a las 12:30 y que yo directamente en la call esta, en el Zoom, me presento ya vestida de deporte, me excuso y digo lo siento, pero es que cuando acabe voy a ir a correr, y trato un poco de hacerme la vida fácil, ¿no? La gente se la complica mucho pensando qué hago yo vestida de deporte en una reunión de trabajo, bueno, pues ¿por qué no? Si de hacer deporte yo creo que es de las conductas más saludables que podemos hacer. Y por eso justo el último capítulo del libro pongo 50 consejos de cómo hacernos la vida fácil, porque nos la complicamos muchas veces y eso nos lleva a perder mucho tiempo.
I t'ha costat molt arribar a ser tan pràctica i pragmàtica com ets, havent passat també, com tu expliques en el llibre, no? Per una educació, vas passar per l'escola alemanya, oi?
Sí, yo estuve en un colegio alemán. Siempre digo que mi organización y planificación es porque soy medio alemana, pero yo entiendo que no todos los alemanes tienen que ser organizados y planificados. Pero sí es cierto que soy una persona como muy concreta, muy práctica, que tiendo a ir al grano. Tú de mí nunca vas a recibir un WhatsApp larguísimo en el que haya una introducción, un cuerpo y una conclusión, sino que te diré, Gaspar, buenos días, oye, ¿puedes por favor facilitarme esto? Porque quiero que la persona que reciba ese WhatsApp o le mande un correo vaya a lo concreto, ¿no? A mí, yo siento que pierdo mucho tiempo con WhatsApp larguísimos, con audios larguísimos, con correos larguísimos para luego que realmente la sustancia esté en dos frases. Entonces, sí me gusta ser muy práctica. Yo creo que también me viene de mi mundo de psicóloga deportiva, cuando trabajé con equipos de fútbol de primera y segunda división en los que tenía muy poquito tiempo para trabajar con los jugadores. Y había que convertir la ciencia de la psicología y el rigor en ejercicios prácticos que, bueno, pues que con poquito tiempo dieran resultados. Y de ahí creo que se me ha quedado esta forma de trabajar.
Sí, també dius que et fan mandra les trucades telefòniques.
Sí. A mí, sí, claro, porque es que yo soy una, aunque la gente no se lo cree, soy una persona introvertida. Entonces evito mucho el contacto social, y a veces esas llamadas que te llaman justo cuando tú estás totalmente focalizada en algo te hacen perder mucho el tiempo. Yo creo que podemos dejar un mensaje, oye, puedo llamarte en este momento, estás ocupada, porque me parece además que también es como más educado, ¿no? Que directamente, salvo que haya una cosa que sea totalmente urgente. Pero si no, a mí esas interrupciones, yo que soy tanto de focalizar y de poner atención en lo que hago, me sacan de mi trabajo y me rompen la concentración y la atención. Y eso yo creo que nos lleva a perder mucho el tiempo.
Sí, estem parlant de detalls, aspectes concrets que la Patrícia Ramírez desenvolupa en el seu últim llibre, Cómo tener tiempo para todo, que ha publicat Grijalbo. Però hi ha grans preguntes que es fa d'entrada i que també ens poden ajudar no només a reconnectar, per exemple, amb els nostres valors, sinó una de bàsica que la Patrícia Ramírez s'ha fet al llarg de la seva vida, que és, estic vivint la vida que desitjo, i y dios Patricia, la respuesta suele ser mucho más sencilla que los cambios que tenemos que realizar. Sin embargo, pasito a pasito he ido cambiando cosas a medida que mis circunstancias, como tener a mis hijos más mayores e independientes, o incluso mi situación económica, me lo han permitido. ¿Ens recomanes fer-nos d'entrada aquesta pregunta, Patricia? ¿Estic vivint la vida que desitjo?
Yo creo que esta pregunta es fundamental, aunque nos encontremos con la respuesta del no, no es la vida que quiero, que no siempre será un no rotundo, porque habrá muchas cosas que sí puedas elegir y estés haciendo. Pero date cuenta que cada vez que tú quieres introducir un cambio en tu vida, como puede ser, mira, pues yo quiero tener más tiempo para el autocuidado o quiero hacer más ejercicio, si tú esos cambios no los elaboras sobre un cambio de creencias, que a veces vivimos con creencias que hemos heredado de nuestros padres relacionadas con la teoría del... o con el valor del sacrificio y el esfuerzo, que es muy importante, pero que a veces lo llevamos a un extremo, sacrificando nuestra vida personal y nuestro cuidado. Si tú no haces ese cambio de creencias y te planteas si esta es la vida, el ritmo que quieres, si estás con las personas que deseas, si son los valores que tú has elegido o lo que te han inculcado, si no haces eso, cualquier cambio que tú quieras generar no va a perdurar en el tiempo, porque hace falta que tú primero tengas un convencimiento de aquello que quieres cambiar y que tengas la sensación de que me lo merezco, de que tengo derecho a este tipo de vida, a descansar, a tener momentos de no hacer nada, a no estar todo el día corriendo, a hacer menos de lo que hago. Pero si eso no te lo planteas y terminas convenciéndote, cuando intentes dar el cambio, no lo vas a mantener porque no te lo vas a creer y enseguida te vas a sentir que eres un vago, que no haces lo suficiente, que deberías ser más perfecto, que deberías intentarlo un poco más, que deberías esforzarte más, que no estás a la altura, y eso va a bloquear cualquier cambio que tú hagas.
Dius que hi ha una diferència entre homes i dones pel que veus, no?, en una determinada generació a l'hora de delegar les feines de la casa, també per la cultura, no?, que heu viscut, que han viscut moltes dones, no?
Sí, yo creo que el hombre está mucho más presente ahora en la paternidad y colabora mucho más en el hogar, pero lo cierto es que las estadísticas dicen que la mujer sigue implicándose todavía mucho más en el tema del hogar, en el cuidado de los mayores. Tenemos ese rol de cuidadoras y con todo lo que son las tareas invisibles, ¿no? Todo aquello que simplemente es pensar en cuándo hay que ir a hacer la lista de la compra, en llamar al ortodoncista, en un regalo que hay que comprar para un compañero de nuestro hijo que tiene una fiesta. Entonces, todo eso genera mucho desgaste y a la mujer todavía le cuesta mucho delegar ese tipo de cosas. Si la pareja trabaja fuera, da igual que sean dos mujeres, dos hombres o una pareja heterosexual, si la pareja trabaja fuera y luego el fin de semana tiene que hacerse cargo de la limpieza profunda de la casa, ¿cuándo tenemos tiempo para el descanso? Y cuando tú le dices a una mujer, vamos a meter a alguien que nos quite la plancha o que haga una limpieza profunda una vez a la semana, no, 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 yo puedo sola, esto es un prispas, esto en 2 minutos nos lo quitamos. Pero claro, esos 2 minutos es a costa de acostarte a las 11 de la noche o a las 12 porque estás quitando la plancha, de que llegue el fin de semana y no te vayas a tomar un café con tus amigas porque vas a hacer la limpieza profunda, de tener broncas familiares porque hay otra persona que también quiere descansar, pero como tú quieres hacer lo que no da tiempo entre semana, quieres implicar también a la otra persona, por supuesto. Entonces hay que delegar cuando uno trabaja fuera, algo hay que delegar.
Sí, dius que veus moltes picabaralles, fins i tot separacions entre parelles degut a les tasques de casa.
Uno de los mayores motivos de divorcio es la que no haya esa corresponsabilidad en el hogar, el tener la sensación de que tú siempre eres la que tiras del carro, en el que haces mucho más, en el que en lugar de educar a un hijo o a dos, educas a dos más a tu pareja, que le tienes que estar pidiendo cosas que deberían salir de él o de ella, ¿no? Bueno, las estadísticas también dicen que las parejas homosexuales están mucho más equilibradas con el reparto de las tareas. Claro, tú terminas agotada y llega un momento en el que esa persona a la que tú admirabas al principio porque solo le veías las cosas maravillosas que tenías, empiezas a ver que es una carga en tu casa porque no colabora y eso lleva a que tú no puedas tener tiempo para ti. A partir de ahí empiezan las broncas, ponemos la atención en hacer reproches, los reproches son la tumba del amor y llega un momento en que el amor se ha desgastado. Y claro, te has centrado en niños, en casa, en proyectarte en el trabajo que te cuesta muchísimo porque como mujer tienes la sensación de que todavía tienes que hacer más para que te validen y te tengan en cuenta y eso genera también un carácter como muy irascible porque estás todo el día enfadada, todo el día compitiendo, todo el día corriendo Y no tienes un momento para ser pues amorosa, porque claro, tú no quieres ser amorosa con quien no está colaborando contigo, porque cuesta mucho, ¿no? Ver, sacar esa parte bondadosa, buena, de dar amor y afecto con alguien de quien tú esperas o tienes unas expectativas que no las cumple. Y esto hay que hablarlo en pareja, yo creo que desde el principio de la relación hay que hablar, igual que hablo en el libro de la importancia de los valores antes de generar cambios relacionados con la gestión del tiempo, es muy importante hablar de valores con la pareja antes de comprometerte con alguien.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Com tenir temps per a tot, amb la psicòloga Patricia Ramírez a partir del seu últim llibre. I és que en la línia del que ens deia ara mateix la Patricia, fem, treballem, estudiem i no ens adonem que l'estrès desfarà tot el que hem construït si no canviem la marxa amb què funcionem a la vida. Es demana un cop més en el seu llibre i si estiguéssim perdent part del nostre valuós temps en coses que en realitat no tenen importància. Perdem temps en el que no és important perquè caminem per la vida com autòmats repetint comportaments heretats. Però també ens perdem en assumptes sense importància, perquè no tenim, escriu la Patricia Ramírez, ni un moment per pensar com n'és d'important això que estem fent. Aquesta activitat a què dediquem tant de temps és el top 10 de la nostra escala de valors? Saps per què és el teu problema el temps? Es pregunta la nostra convidada d'avui, perquè si ara et donessin un bonus de 3 hores diàries més, les ocuparies. I si el teu dia tingués 10 hores més, també les ocuparies. El temps és com un traster, i poses coses i ves coses fins que peta.
Proverbi japonès. El temps és or i qui el perd, perd un tresor.
Soc Helen Flix, psicòleg clínic i de la salut, autora de 23 llibres i un d'ells, Slow Life, viure de forma més conscient. Vivim com el conillet blanc d'Alícia en el País de les Meravelles, que va corrent a tot arreu queixant-se que arriba tard tot el temps. Sembla difícil canviar els nostres hàbits d'anar a empreses i voler fer-ho tot i no perdre el temps. Quantes més coses, millor. Però si volem tenir una vida més sana i amb menys cortisol, hem de posar ordre i equilibrar les nostres prioritats. Aquí van uns petits tips per aconseguir-ho. Respirar. Deixar sortir a l'aire que omple els nostres pulmons i després deixar que torni a entrar sense forçar. Ho podem fer 4-5 vegades sense moure'ns del nostre lloc on estem treballant. Podem fer-ho caminant o conduint o mirant a l'ordinador. Ens regularà la nostra ansietat i també ens permetrà relaxar-nos i donar-nos un espai per poder pensar. Això ens porta al següent, al control de velocitat. Parar i observar com estem parlant i baixar la velocitat, parlar més lent, menjar masticant bé, caminar amb consciència de com posem els peus. L'altre punt seria menjar fora del lloc de feina. Encara que només tinguis 20 minutets, pots sortir a un banc del carrer o al terrat on treballes o a un raconet on puguis sentar-te i menjar mirant per la finestra. Desconnectar de reds i xats, fixant-nos, mirar-ho només 5 minuts cada hora, o senzillament mirar-los una bastoneta al matí i una altra estoneta a la tarda, i després dedicar el temps, abans d'anar a dormir, uns 15 minuts a llegir o escoltar música. Aprendre a dir no. És important. No fer coses pels altres que no ens venen de gust o no volem pel que diran o pel que pensaran. Respecta't el teu temps. Bloqueja unes hores a la setmana o cada 15 dies sense plans. I disfruta d'improvisar o no fer res. Avorrir-se és sa pel cervell, estimula la creativitat. Juga amb els teus fills si els tens, jocs de taula, passar estones amb ells, encara que això faci que no hagis pogut doblegar els mitjons, no passa res. La perfecció no està en tenir-ho tot fet, sinó en tenir els temps per acompanyar i disfrutar de lo que veiem que és important en la vida. Eleanor Roosevelt deia: "El propòsit de la vida és viure-la, saborejar-la i atrevir-te sense por a noves i més enriquidores experiències."
Com podem tenir temps per tot avui a l'Ofici de Viure amb Patricia Ramírez, parlant del seu darrer llibre, en què emfasitza que la pressa i la rapidesa ens emmalalteixen. De fet, escriu la Patricia, quan mengem de pressa tendim a escollir molts més menjars processats, triem menjar fàcil. Anar de pressa també ens du a robar hores de son. El cansament i la falta d'energia són el detonant perquè moltes persones consumeixin estimulants de tot tipus. Fins i tot, la cafeïna els queda curta. I això, Patricia, va a més, no? O sigui, hem entrat en una voràgine en què, a més, també com a psicòloga, tu també que parles tant no només de trastorns, malalties mentals, sinó també de prevenció, de com prevenir, trobes amb que cada cop anem més de pressa.
Sí, yo creo que la prisa se ha convertido en nuestro estilo de vida. La hemos normalizado. La gente va corriendo a todos lados porque intenta meter tantas cosas en el día que, como no caben, para poder apretar tiene que correr. Y yo creo que todo viene de este síndrome de la vida ocupada, en el que hemos asimilado que hacer mucho es sinónimo de éxito y que cuantas más cosas haces como persona, más valor tienes como persona. Y además recibimos mucha validación y aprobación por hacer mucho, ¿no? ¿Qué hija tengo que está en todo? Es una todoterreno. ¿Cómo lleva a sus niños? ¿Cómo lleva a su casa? Y fíjate las horas que trabaja. Y además tiene tiempo para dedicar a las amigas y se arregla y hace deporte. Y claro, tu autoestima empieza a depender de todo lo que haces. Así que tenemos miedo de bajarnos de esa rueda del hámster y decir, ostras, como yo me baje y descanse, la gente ya no me va a ver de la misma manera. No voy a ser esa superwoman. No me van a dar tanta validación y yo me voy a sentir una vaga y voy a estar descansando teniendo la sensación de que pierdo el tiempo. Pero la prisa nos está llevando a enfermar mental y físicamente, porque genera ese nivel de cortisol, tenemos todo el día la sensación de que hay un fuego que apagar, nuestro sistema nervioso simpático está todo el día activado y esto con consecuencias psicosomáticas, dolor de cabeza, problemas de sueño, tema digestivo, problemas de concentración, ese carácter irascible, la gana de llorar, el saltarte las comidas saludables, porque claro, no te apetece un pescado a la plancha, tú quieres una pizza. Y todo esto nos está pasando factura a nivel emocional.
Que és clar, durant molt de temps imagino que una de les respostes que has trobat, no, quan has fet aquest plantejament, és que, Patricia, no dono l'abast, no sé com fer-ho. I per això has escrit el llibre, per saber com fer-ho, eh?
Sí, yo ahí en el libro creo que al principio invito a esa reflexión sobre los valores y las creencias, ya que la gente pare, salga de la rueda del hámster, observe un poco cómo es su vida, que vea en qué está perdiendo el tiempo, porque perdemos el tiempo durante el día en cosas que no nos llenan, como dedicar más tiempo a las redes sociales de las que realmente, pues una persona que trabaja mucho con las redes sociales puede justificarlo, pero otra persona que solamente se vete a ver recetas, entrenamientos, decoración, la última moda, esta modelo, qué le ha pasado a esta y termina haciéndose scroll infinito y perdiendo 3 horas diarias, pues si se pregunta, ¿yo me siento mejor después de perder 3 horas aquí? La respuesta sería no. Y en esas 3 horas seguramente que tienes tu capacidad para cocinar de forma saludable, ir a la compra tranquila, darte un paseo, hacer 20 minutos de yoga. O sea, podemos sacar tiempo para otras cosas si reevaluamos. Y luego a lo largo del libro para organizarse, pues lo que invito es a que la gente aprenda a delegar, a renunciar, a decir que no, a ser puntual, que para mí esto es algo muy importante en mi vida, a entrenar el foco de atención, a llevar una agenda, pues a detectar cuáles son los ladrones del tiempo de cada uno, entre ellos, por supuesto, el correo electrónico y el WhatsApp, con los que perdemos mucho tiempo revisándolo cada 2x3.
Si tú no tienes correo electrónico al móvil.
No.
Sí, és un descans, perquè dius, a veure, tampoc és que rebem grans notícies a través del correu electrònic.
Es verdad, y todo lo que te llega del correo es de trabajo. Entonces, sinceramente, si tú estás en la peluquería o entrenando, ¿para qué quieres ver el correo? El correo lo ves cuando tienes el ordenador delante, que es cuando te pones a trabajar. Claro, también mi trabajo me lo permite. Yo entiendo que si tú eres una persona comercial, que te pueden llegar a través del correo la petición de cualquier cosa relacionada con el trabajo en tu día a día y no tienes un ordenador cerca, es normal, ¿no? Pero un poco por mi sistema de vida de trabajo, no necesito el correo en el teléfono.
Saps que ets la segona persona al llarg de 18 anys de l'Ofici de Viure que ens diu això en directe per antena i que el primer va ser tot un referent del mindfulness, Jon Kabat-Zinn, és a dir, l'ànima del pare, no?, de la criatura, que ens va dir a l'estudi: no tinc correu electrònic al telèfon mòbil. Tu esmentes el mindfulness al llibre, també.
Sí, este hombre es el que ha dado el rigor científico a la meditación y al mindfulness, y los psicólogos le debemos muchísimo, porque ha abierto una vía a las terapias de tercera generación con la atención plena, el estar presente, que yo hablo de eso cuando hablo de la atención en el libro, que es una maravilla. O sea, qué bonito que lo hayas entrevistado.
Sí, sí, no, i coincideix amb tu en aquest aspecte del telèfon mòbil.
De fet, no tenir el correu.
No té correu i, bé, de fet, tampoc el telèfon mòbil a l'estudi no el va treure. Jo no sé si ni s'hi enduia, vaja. En fi, sigui com sigui, tu efectivament desenvolupes aquests temes que ens explicaves. Podem esmentar-ne algun. Per exemple, quan parles del fet d'arribar a tot, poder arribar a tot, dius, per poder-hi arribar hi ha molts tots els quals hem de renunciar. Només te'n surts en primer lloc quan tens el ferm propòsit d'abandonar aquest ritme de vida i elabores un pla. I en segon lloc, quan prioritzes i fas renúncies. Quan prioritzes, decideixes què té valor a la teva vida i a què vols dedicar el teu temps. I quan renuncies, fas un forat per les teves prioritats i assossec. Perquè no es tracta d'en retirar només per introduir, sinó també de deixar espai, temps, perquè el que tens ara pugui realitzar-se des de la calma, sense anar amb presses. T'ha costat molt a tu, en general, Patrícia, fer segons quines renúncies?
Sí, porque, claro, yo también soy una persona inquieta y hay muchas cosas que me atraen. Fíjate que ya no son renuncias de cosas que no me gusta hacer, que también lo he hecho en mi trabajo. Yo creo que a medida que crecemos a nivel profesional, pues vamos teniendo esa libertad, ¿no?, o ese privilegio de poder dejar de hacer cosas que yo hacía con 30 años cuando daba igual 5 horas de clases diarias que ahora no las doy, ¿no? Podemos ir eligiendo a medida que uno avanza a nivel profesional, pero lo cierto es que hay un montón de proyectos súper atractivos que me gustaría decir que sí, pero que si le dijese que sí, los metiese en mi vida, igual tendría que sacar otras cosas que para mí son más importantes, como hacer deporte o poder cenar a las 8:30 en casa, porque a mí me gusta acostarme pronto. Entonces, ese hacer renuncias también es a cosas que son atractivas para ti. No solamente es a favores que te pide la gente, a proyectos rollos que tú dices, yo aquí no me meto ni de broma, sino a cosas que son atractivas pero que son incompatibles con tu autocuidado y con tu descanso. Y es que tenemos muy infravalorado el descanso. El descanso es necesario. El descanso cognitivo y el descanso físico. Le robamos horas al sueño y esto nos va a hacer enfermar. Perdona, ya has comentado lo de la teoría que yo llamo en el libro del mete-saca, ¿no? De que deja de meter cosas sin sacar antes. Es que tienes que sacar cosas de tu vida y no necesariamente para meter nuevas, sino para que las que ahora haces las puedas hacer con un poco más de calma, con serenidad, disfrutando, poniendo atención plena, sin que tu cerebro esté pensando que tienes que acabar esto corriendo porque de aquí te vas a no sé dónde y no puedes llegar tarde. O sea, que le demos un poco más de calidad a lo que hacemos.
Les càrregues invisibles, escrius, no són invisibles per la nostra salut mental. Parlar, repartir, delegar i renunciar forma part de la teva autocura. Aquesta autocura també es converteix en invisible si no la prioritzes i no hi pares atenció. L'art de delegar requereix paciència, temps, formació, compassió i confiança, però en el moment en què delegues i dones temps, dones qualitat de vida. Val molt la pena. Parlant de l'autocura, tu creus que aquí hi continua havent diferència entre els homes i les dones? Ho dic perquè les dones tradicionalment heu tendit més a avantposar els interessos dels altres, de la família, per davant dels vostres.
Sí, yo creo que nos hemos educado en esa cultura de la madre bondadosa que se entrega, que cose disfraces por la noche cuando sus hijos ya están dormidos y es cuando le queda un rato. Y mira que yo creo que los valores de la generosidad, el altruismo, el darnos a los demás y ser serviciales tienen que ser fundamentales porque es la manera que tenemos de sobrevivir como tribu. Pero tienes que hacer hueco a ti también porque tú necesitas tu tiempo. Y si una mujer piensa que está dejando todo para cuando llegue el momento perfecto, para cuando tenga tiempo, ese tiempo no va a llegar. O sea, de repente en tu agenda no va a quedarse un hueco para que tú te dediques, no sé, a practicar una afición que llevas tiempo queriendo hacer o hacer ejercicio o a ir una vez al mes al fisio si quieres. Ese hueco tienes que hacerlo tú y lo tienes que meter dentro de la agenda, ponerlo con un fosforito para que cuando tú abras la agenda y quieras poner una reunión veas que es incompatible con tu horario de hacer ejercicio, porque tú tienes que hacer tiempo para ti. Es que si no, no puedes cuidarte y cuidarnos y cuidar de nuestras emociones también es nuestra responsabilidad. Y para eso tienes que pedir ayuda a los demás, tienes que delegar y tienes que hacerte ese hueco en tu agenda.
Y baixar.
Seguramente... Uh-huh. ¿Y perdón?
Sí, sí, no, perdona. No, andaban, Patricia.
Sí, no, y hacerte ese hueco porque el tiempo no va a hacerte el hueco a ti. O sea, tienes que ser un propósito y un compromiso que tú cojas contigo para poder cuidarte igual que cuidas de otras personas.
I dius també baixar el nivell de perfeccionisme. Proposar-te un canvi, escrius, que suposi baixar el teu nivell de perfeccionisme quan ara l'associes a resultats positius és complicat. Però pensa per un moment com et sentiries i quin pes et trauries del damunt si poguessis delegar o abaixar el llistó, escriu la Patricia Ramírez d'aquest Cómo tener tiempo para todo. No tindries una mica més de temps per tu o fins i tot menys preocupacions? Tu de vegades a les xarxes socials has parlat del teu perfeccionisme, no? De com l'has anat baixant, no? I recordo també algun vídeo en què ho has dit explícitament. Mira, aquest vídeo abans hagués sigut perfeccionista i l'hagués tornat a gravar, però ara ja el deixo tal i com està.
Exacto, sí. Yo últimamente estoy haciendo una oda a la mediocridad, porque parece que todos tenemos que ser ahora número uno o estar en el top ten, ¿no? Y cuando no lo das todo y no tienes el 100% de la actitud, siempre tienes un mensaje detrás que te dice no tienes techo, no tienes límite, en esta vida todo es actitud, y esto es mentira, porque está generando un nivel de culpabilidad y frustración en la población tremenda. La gente cree que no consigue estar tan delgado, tan guapo, tan fuerte, tan ágil, tan healthy y estar en todo porque no pone la actitud suficiente, y no es así. Todos tenemos pues un nivel sociocultural, socioeconómico, unos neurotransmisores, un nivel de inteligencia, una red social, un apoyo familiar, una historia previa que nos condicionan. Y la actitud es importante, pero ojo, que de ella no podemos tirar para todo. Y mucho menos compararnos con los Nadales de la vida. Digo los Nadales porque te comparan con Nadal o te comparan con cualquier otro. De mira la actitud que tiene Nadal. Pues Nadal está ahí porque hay uno. Y si fuera fácil ser como Nadal, pues igual habría 200. Entonces, compararnos con un referente como él o como a veces te comparan con alguien que ha perdido los dos brazos en un accidente, pero se ha reinventado y tú en tu sitio, que ves que la neurona no te da para más y que tienes a los niños gritando al lado y un jefe que de alguna forma te presiona o un trabajo súper exigente, estás diciendo, bueno, ¿y yo por qué no puedo ser Nadal? O sea, que cuidado con esa perfección de querer ser los números uno, porque en la campana de Gauss números unos caben pocos. En el final también, o sea, no tienes que ser el último de la fila. Y en medio estamos la mediocridad, que somos todos. Y si aprendemos a aceptarnos con esa mediocridad, de que hacemos las cosas bien, de forma responsable, tratamos de disfrutarlas, pero no tenemos que dar el 110% en cada cosa que hagamos, seremos mucho más felices. Porque si no, nuestra autoestima depende siempre de hacerlo mejor. Y tú haces algo bien, pero no, ya le sacas el puntillo, el fallo, lo hubiese revisado, lo tendría que hacer, lo repito, y te lleva a perder muchísimo tiempo. Mm-hmm.
Per tant, per guanyar temps, tu també expliques exemples en primera persona que a tu t'han ajudat molt, no? En relació al perfeccionisme, dius, per exemple, jo ja he assumit, no?, que de 4 fills, doncs 2 es fan al llit i 2 no es fan al llit. Exacte. I no m'hi faig mala sang, per exemple, no?
Sí. Y hay madres, en cambio, que me dicen, pero pues yo es que no puedo ver la cama de mi hijo sin hacer, la tengo que hacer yo. Digo, y yo les pregunto, ¿tu hijo que ya tiene 23? Digo, ¿pero cómo haces la cama de tu hijo de 23? Cierra la puerta y no la veas. O sea, esa necesidad de control, de perfección, de todo tiene que estar como yo quiera, te lleva a perder un montón de tiempo. Tú no puedes estar con 50 años haciendo la cama de tu hijo de 23. Si tu hijo no se la hace, cierra la puerta, déjalo así, acéptalo y piensa que no podemos ganar todas las batallas y que es mejor es tener paz en ese caso que tener razón o una cama hecha. Así que dejemos cosas estar. No, esto no quiere decir que en los espacios comunes, como es el salón, el comedor, la cocina, permitamos que la gente no colabore, pero oye, en su habitación, con su cama, déjalo en paz, que haga lo que quiera y tú dedícate ese tiempo que dedicas a la cama a tomarte un té tranquila.
I pel que fa a l'autocura, no? També el mateix, tu poses també exemples relacionats amb, per exemple, amb les teves celles. Estic veient la fotografia, la teva fotografia a la coberta del llibre. Dius, bé, doncs, escolta, si abans ja anava a fer-me-les cada 15 dies, doncs ara hi vaig un cop al mes.
Sí, exacto. Antes, para mí, claro, como he salido tanto en tele, pues cuidaba un montón de cosas. Y llega un momento en que tú dices, pero no es importante, ¿qué más da? Si son detalles en los que igual solo voy a fijarme yo y la gente ni se da cuenta. Porque tengo que tener ese nivel de exigencia, ¿no? Pues si las cejas están bien, bien, y si no están bien, pues también. Y como eso, pues vas naturalizando muchas cosas que igual hace 15, 20 años, cuando tenía más inseguridad a nivel profesional, cuidabas muchos detalles y que tú dices, pues si ahora lo que importa a la gente es el contenido de lo que dices. Y si a alguien se le ocurre decir, Patri, hazte las cejas, es decir, mejor no te contesto, porque también hay gente que te lo dice, ¿eh? Fíjate que te están saliendo canas.
¿Això t'ho diuen? ¿De la voz?
Sí, sí, de vez en cuando hay un comentario. ¿Estás mejor maquillada o estás mejor sin maquillar? O sea, la gente siempre tiene que opinar de todo. Y hay muchas veces en que no saben, ya no solamente a mí, a mucha otra gente, no saben lo que hay detrás, ¿no? Igual tú dices, pero si me dices que estoy mejor sin maquillar, ahora yo me siento insegura cuando me maquillo. O si me dices que estoy mejor maquillada, harán. Entonces, a mí no me condiciona, pero hay mucha gente a la que le puede condicionar. O sea, deberíamos dejar de opinar sobre lo físico de los demás, su manera de vestir, dejar de hacer juicios de valor con todas estas cosas y permitir que la gente sea libre y quedarnos con los valores de la gente, su sentido del humor, las aportaciones que hacen del contenido, en este caso el mío, de la psicología. Però sí, sí, la gente opina de todo. La gente opina de todo.
Dediques un capítol, estem ja acabant en la recta final de l'entrevista que estem mantenint amb la Patricia Ramírez, Cómo tener tiempo para todo, és el seu últim llibre. Dediques un capítol al fet de procrastinar, de postergar les coses, d'ajornar-les, i dones molta informació. I sobretot també ens fas preguntar per què les estem ajornant.
Sí, yo lo que digo ahí es que el después nunca llega. Eso de voy a dejarlo para después. Antes decíamos que se decía que postergar era algo relacionado con la falta de fuerza de voluntad, pero no es así. Postergar está relacionado con las emociones que te genera esa tarea que tienes que hacer pero que no quieres. Y hay muchas veces en que no la quieres hacer por razones que tienen su peso. Por eso es importante preguntarte por qué postergo. Porque puede ser que alguien te haya propuesto una idea de negocio y tú no la veas segura. Y tenga un riesgo que no quieras asumir y tú la vas dejando porque te da miedo. Y ese miedo te está diciendo no te metas en esto que no te tienes que meter. Entonces ahí postergaríamos o estás postergando una operación que puede ser que te puedas evitar con un buen trabajo de un fisio. Y a veces postergamos pues porque algo es aburridísimo, igual es una tarea que podríamos delegar en algún niño más pequeño de casa al que le motive a hacer eso que a nosotros nos aburre, o en el trabajo algún compañero que pueda hacer mejor eso que tú estás haciendo. Y luego hay cosas que tenemos que hacer sí o sí, para las que tenemos que no tener un plan B. O sea, hay un plan A, me pongo un horario, me lo quito de encima. Y para mí siempre ha sido clave el deber antes que el placer. Eso ha sido una ley en mi vida, deber antes que el placer. Me encanta poder dedicar a hacer los post-it esos que hago y mis pizarras. Pero si tengo que escribir un artículo o un guión, eso va antes que el post-it. Ya lo otro es como el premio para relajarme. Pero lo del deber antes que el placer para mí ha sido una regla en mi casa, con mis hijos y conmigo, y me ha ayudado mucho a ser disciplinada.
Et suggereixo, escrius, canvis petits, fins i tot mínims que no t'ofeguin, que puguis encaixar la teva agenda. Queda't amb allò que dediques temps però que no coincideix amb els aspectes importants de la teva vida. A què podries començar a renunciar? Què podries deixar de fer, delegar, dur a terme de forma més fàcil o amb menor freqüència? Pensa-ho bé. Estem tan ficats en els nostres afers diaris que no aconseguim obrir la ment per veure la nostra realitat des d'una altra perspectiva. Aquest és en síntesi el llibre, com sempre el que convidem és a llegir-lo. Si un llibre, sempre diem, es pogués explicar en una entrevista de ràdio, no valdria la pena haver escrit el llibre. La Patricia Ramírez ha escrit Cómo tener tiempo para todo, que volies d'entrada, sobretot, m'imagino, Patricia, escriure un llibre útil, que ajudés la gent.
Sí, yo soy una persona muy práctica en general en mi vida y yo creo que lo que divulgo también es práctico y tiene que ayudar a la gente. Yo creo que es un libro que cuando tú lo tienes es muy fácil entender la parte teórica, pero entender también el consejo práctico que te ayuda a cambiar eso que necesita un cambio, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta pràctica que va ajudar a la gent a gestionar millor el seu temps.
Gràcies per haver-lo escrit. Amb una pausa entre mig ens explica la Patrícia, perquè hi va dedicar uns quants mesos, però després no trobava el temps. No trobava el temps per acabar-lo, oi? Sí. Gràcies.
Sí, sí. Bueno, Patrícia, nada, a ti.
Una abraçada.
Oye, contigo siempre las entrevistas son un placer, de verdad. Son de un flow que disfruto muchísimo.
Gràcies.
De verdad, te las trabajas muchísimo. O sea, cada vez que tengo una entrevista contigo digo, qué maravilla este hombre, cómo se ha mirado el libro. Así que te agradezco mucho este momento.
Moltes gràcies, Patrícia. Ens l'hem mirat amb molt bons ulls, amb la Blanca Busquets, també, que és la nostra guionista, i a la realització tècnica Rosa Silloé, la producció Núria Ventura. Patrícia, una abraçada molt forta. Fins una altra. I als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.